Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Yes. Comenzamos escuchando la ley 25 de la sura Ahqaf.
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
Y cuando te llevamos a un grupo de genios para que escucharan la recitación, cuando estaban presentes a ella, dijeron, «¡Callad!». Y cuando se terminó, regresaron a los suyos para advertirle.
En programas anteriores, las aleyas iban dirigidas a los paganos de la Meca que se negaban a creer bajo el pretexto de la terquedad. Esta aleya también continúa y dice, «Aunque no creyeron en Dios, un grupo de genios en los que creen y tienen un papel en su vida, creyeron en el profeta después de escuchar las aleyas del Corán e invitaron a los demás al Islam. La existencia de unos seres llamados genios es uno de los temas que se declara explícitamente en el Corán. Una de las suras del Corán se llama Genio, en la que se ha aludido a su creencia al único Dios, el Corán y la resurrección, así como la existencia de dos grupos de creyentes e infieles entre ellos.
De esta ley aprendemos, primero, el genio es también una criatura como el hombre. Tiene intelecto, conciencia y deber, y tiene la voluntad y el poder de elección. Segundo, aceptar la fe no es suficiente. También es necesario invitar y guiar a otros por el camino correcto.
Allahumma rabban nuril azim.
Amigos, ahora escucharán las aleyas 30, 31 y 32 de la sura Ahqaf.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
Dijeron: Pueblo, hemos oído una escritura revelada después de Moisés en confirmación de los mensajes anteriores que dirige a la verdad y a una vía recta. Pueblo, aceptad al que llama Alá y creen en él, para que os perdone vuestros pecados y os preserve de un castigo doloroso. Los que no aceptan al que llama Alá no podrán escapar de la tierra ni tendrán fuera de él amigos. Esos tales están evidentemente extraviados.
Según estas aleyas, cuando los genios creyentes regresaron a su pueblo, fueron guiados de la siguiente manera. El mismo Dios que envió a Moisés con el libro, ahora otro profeta lo ha enviado con otro libro llamado Corán. Hoy escuchamos las aleyas de este libro y lo encontramos como el libro de Moisés, que llamó a la gente al camino de la verdad. Quien crea en este profeta que invita a la gente a Dios estará libre de pecado y corrupción y estará a salvo del castigo de Dios. Pero el que no cree y es terco tiene que saber que no puede oponerse a la voluntad de Dios y ser salvado de su ira, porque nadie puede ayudar al hombre contra ese severo castigo, excepto de Dios.
De estas aleyas aprendemos, primero, los genios también conocen la historia de los profetas pasados y el contenido de los libros celestiales. Algunos de ellos son creyentes y otros son infieles. Segundo, el camino correcto es el camino directo. Es un camino que previene al hombre de los excesos y desviaciones y lo guía sobre la base de la justicia y la moderación. Tercero, los profetas invitan a las personas a Dios, no a sí mismos. Expresan los mandamientos y enseñanzas de Dios, no sus propios deseos. Y cuarto, la blasfemia y la negación de Dios finalmente llevan al hombre a un callejón sin salida, del que ni el hombre ni los demás pueden escapar.
Estimados oyentes, enseguida escucharán las aleyas 33 y 34 de la sura Ahqaf.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
¿No han visto que Allah, que ha creado los cielos y la tierra sin cansarse por ello, es capaz de devolver la vida a los muertos? Pues sí, es omnipotente. El día que los infieles sean expuestos al fuego, ¿no es esto la verdad? Dirán, claro que sí, por nuestro Señor. Dirá, gustad pues el castigo debido a vuestra incredulidad.
Estas aleyas que aparecen al final de la sura Ahqaf vuelven nuevamente al tema de la resurrección y se dirigen a los politeístas y dicen, sí, aquel Dios que creó los cielos y la tierra y no está cansado e incapaz de crearlos, es capaz de levantar a los muertos. Sin duda, la creación de este vasto universo, con todos sus seres coloridos y diversos, muestra el poder infinito de Dios para hacer todo. ¿Cómo puede un Dios así ser capaz de revivir y recrear seres humanos? Esto en sí mismo es una prueba clara de la posibilidad de una resurrección. Entonces, de hecho, el problema no está en el poder de Dios de que no crean en la resurrección, sino que su problema está arraigado en el hecho de que quieren hacer todo de acuerdo a sus deseos carnales y estar a salvo de las consecuencias. Mientras que en el día del juicio, cuando vean las terribles llamas del fuego, no tienen más remedio que confesar y reconocer su legitimidad. Pero, ¿qué beneficio es que no hay vuelta atrás para ustedes en ese momento?
De estas aleyas aprendemos, primero, el poder de Dios es infinito. El poder de Dios en la creación de este gran mundo es la razón más clara de la posibilidad de recrear al hombre en el día de la resurrección. Segundo, la lengua de los incrédulos se abrirá para hablar la verdad en el día de la resurrección. Reconocen el señorío de Dios, la justicia de la resurrección y el sistema de castigo y recompensa, pero esta confesión no les servirá.
Querida audiencia, enseguida escuchará la ley 35 de la Sura Ahqaf.
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
Ten pues paciencia, como la tuvieron enviados resultados, y no reclames para ellos el adelantamiento. El día que vean aquello con que se les amenaza, les parecerá no haber permanecido más de una hora de día. Este es un comunicado. ¿Y quién será destruido sino el pueblo perverso?
Esta ley, que es la última ley de la sura Al-Aqaf, se dirige al profeta del Islam y dice: tienes que tener paciencia frente a la persecución de los politeístas y su terquedad, y no se apresure a castigarlos, porque Dios los castigará por sus malos actos en el día de la resurrección. Tú debes cumplir con tu deber, que es transmitir el llamado divino, pero el resultado no depende de ti. Ya sea que crean o no, su cuenta es con Dios. Esta ley también se refiere a la corta vida del mundo. La vida de este mundo es tan corta comparada con la vida eterna del más allá, que la gente siente que no se ha detenido en este mundo excepto por una hora del día. Aquí es donde experimentan un profundo pesar por el hecho de que no eligieron el camino correcto. Pero, ¿qué beneficio es que no hay forma de compensar los errores del pasado?
De esta ley ya aprendemos, primero, los profetas son responsables de transmitir el llamado de Dios y no se les permite obligar a las personas a creer o castigar a los infieles. Segundo, la paciencia y la tolerancia son las características de los grandes profetas divinos y sus seguidores deberían ser los mismos. Tercero, una de las tradiciones divinas es dar un respiro a los infieles y pecadores del mundo. Y cuarto, la vida de este mundo es muy corta en comparación con el más allá y es como una hora del día. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica.
La enseñanza es uno de los objetivos de la designación del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y su misión es la educación y la formación. Para el gran profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, es imprescindible y obligatorio para cada musulmán adquirir conocimientos de las ciencias. Y lo beneficioso de la enseñanza es que capacita a las personas y les hace más productivas, además les aporta el derecho y más opciones para elegir. La enseñanza habilita a las personas incapaces y hace que las que son capaces sean creativas. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: sé sabio e intenta aprender, no pierdas tu tiempo en asuntos inútiles y no solo pienses en divertirte.
Luto por el Imam Reza. Hoy es el aniversario del martirio del octavo imam de los musulmanes chiíes, el Imam Reza, la paz sea con él. Y con este motivo hemos preparado un espacio que esperamos sea de su agrado. En estos días, el patio del mausoleo del Imam Reza, situado en Mashhad, ciudad ubicada en el noroeste de Irán, está lleno de personas que, vestidas de negro, manifiestan su dolor por el martirio de este imam, el octavo imam de los chiíes. Su mausoleo, como siempre, es refugio de los amantes de la familia del profeta. En esta jornada, millones de musulmanes chiíes de todo el mundo, tanto jóvenes como ancianos, acuden al mausoleo del Imam Reza para rememorar el martirio de esta gran personalidad religiosa. Expresamos nuestras condolencias en el aniversario del martirio del nieto del profeta del Islam y esperamos que todos continuemos su camino. A los 35 años, el Imam Reza se encargó de guiar a la comunidad islámica tras el martirio de su padre, el imán Qasim, la paz sea con él, en el año 183 de la égira del calendario lunar. El imán se quedó en la ciudad de Medina, península arábiga, hasta el año 201. Ese año, y por una trampa política, Mamun, uno de los califas de Abbasíes, obligó al imán Reza a trasladarse a Marv, en Irán, sede de su gobierno. El viaje del imam a Marv fue uno de los más importantes acontecimientos en la vida de este imam, pues reveló aún más que antes la grandeza espiritual y el alto puesto científico del imam Reza. De tal modo que los residentes de Marv y Jorazán, nada más al saber sobre el imam Reza, mostraron su interés por verlo y aprovechar de sus debates científicos y disfrutar del dulce sabor de la verdad. 2 años después de su residencia en Marv, el imam Reza fue envenenado por orden de Mamun y cayó mártir el 30 de Safar del año 2003 de la égira lunar. El imam Reza, como el gran profeta del Islam y los otros imames, era símbolo de la ética noble y de los correctos ritos de servidumbre hacia Dios. Además, sus órdenes para rechazar algunos actos se consideran una infraestructura para conocer algunos vicios éticos. El imam Reza sembró las semillas del monoteísmo y atención a Dios en su propia vida y en la de los demás a través del uso de las aleyas del Corán. Su liderazgo de 2 décadas se caracterizó por celebrar reuniones con científicos y sabios en las cuales respondía a diversas preguntas. De acuerdo con eruditos islámicos, el imam Reza hizo un análisis de las aleyas del Corán respecto al monoteísmo, la profecía, la resurrección, la fe, la blasfemia, entre otros temas de este libro sagrado. De hecho, los consejos y el comportamiento del imán representaban las aleyas del Corán. A este respecto, Ebrahim bin Abbas dice, las palabras y las respuestas del imán Reza tenían su raíz en el Sagrado Corán. Él, cada 3 días, leía todo el Sagrado Corán y decía que si él quisiera, podría terminar de leer el Corán en menos de 3 días. Pero no lo hacía, ya que no quería dejar pasar ninguna ley sin meditarla y saber la razón de su revelación. Uno de los compañeros del imam Reza le preguntó su opinión respecto al Corán, y el imam Reza respondió, «El Corán es la palabra de Dios. No excedas sus límites y no busques la orientación salvo en el Corán si no quieres ser desviado». Con estas palabras, el imam Reza aclara que para encontrar el camino de la felicidad hay que recurrir a las enseñanzas coránicas. El imán presenta al Islam como la religión superior de Dios entre los creyentes y la cual los dirige hacia el paraíso y aleja del infierno. El Corán no envejece ni reduce su valor con el paso del tiempo, pues Dios Todopoderoso no ha enviado el Corán para un cierto periodo, sino que es para toda la gente de todos los tiempos y nunca se puede encontrar ningún error en este libro divino. El imam Reza es conocido como el sabio de la familia del profeta del Islam. Según un dicho, el imam Qasem decía a sus hijos que su hermano Reza era el sabio de la familia del profeta. Aprendan sus necesidades religiosas de él y recuerden lo que les enseñe. Mamun realizaba debates para el imam Reza, pero en realidad este gobernante no buscaba mostrar la grandeza y la veracidad de la familia del profeta, sino que invitaba a los sabios de diferentes religiones para que cuestionen al imam Reza en estas sesiones. Pero, al contrario de lo que imaginaba Mamun, los debates científicos del imam con los sabios de diferentes religiones no favorecían a Mamun, sino todo lo contrario, desencadenaban en problemas para su gobierno. Por esta razón, al entender que la presencia del imam en los debates y la atención de todos los científicos estaba preparando el terreno para liderar el gobierno, se esforzó para controlar al imam con medidas como limitar sus relaciones con los sabios e intentar alejar a la gente de los debates científicos y las clases que dictaba el imam. El imam Reza atendía los asuntos espirituales. Fue la más honorable persona de su tiempo. Raya ibn Abi Sahak dice, «Juro por Dios que en toda mi vida no he encontrado a nadie que ore más que el imam Reza y recuerde más a Dios y le tema más a Dios que él». El Hazrat Reza siempre estaba atento de los problemas de los musulmanes y trataba de solucionarlos y suministrar sus necesidades. Visitaba a los enfermos y recibía a sus invitados con humildad. Los sabios y los eruditos del mundo del Islam buscaban estar cerca del imam Reza debido a su abundante conocimiento y sabiduría. Durante los años de su liderazgo, educó a muchos eruditos y dejó obras importantes en el ámbito del análisis del Sagrado Corán, dichos, órdenes religiosas y recomendaciones en el ámbito médico y de la cortesía. En Medina, educó a muchos eruditos. Uno de ellos fue Zakaria ibn Adam, quien fue su representante en Qom. En una carta dirigida a Zacarías, el imán Reza escribe: Dios, por tu presencia, alejará del desastre al pueblo de la ciudad de Gom, así como alejó el desastre del pueblo de Bagdad por la presencia del imán Qasem. Entre otros destacados eruditos que adquirieron conocimientos del imán Reza se puede mencionar a Sofán ibn Yahya, Hassan ibn Mahbud, Ali ibn Meizam y Yunes ibn Abdul Rahman. Estimada audiencia, expresamos una vez más nuestras condolencias por el aniversario del martirio del imán Reza. La paz sea con él. Y les invitamos a seguir con nosotros.
El quinto destino de nuestro viaje con Edgardo Assad es Bolivia, un país situado en la cordillera de los Andes y que cuenta con una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados. La capital de Bolivia es La Paz, la ciudad más alta del mundo.
La ciudad de La Paz está distribuida en dos partes, una parte alta y otra baja, que como podéis ver es la zona moderna de la ciudad. Las casas que veis ahí arriba de la montaña son la parte antigua de La Paz. Normalmente los más ricos viven en la parte baja de la ciudad y ahí arriba están las casas de los más pobres, que suelen ser la gente originaria de La Paz, así como los indígenas, gente que desde hace muchos años atrás vivían arriba de las montañas y por eso decidieron hacer ahí mismo sus casas. Esta diferencia de clases que existe en la sociedad también se ve reflejada en la apariencia de la ciudad. La Paz, con una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar, es la capital más alta de toda América Latina. Por esta razón aquí es muy difícil respirar para quien no está acostumbrado. Los viajeros normalmente sufren mucho y nosotros mismos. Las primeras dos noches tuvimos problemas respiratorios. Por la noche no podíamos dormir bien. Era por la falta de oxígeno.
Nafastangi doshtim. Los edificios altos y modernos no son la única huella de la civilización aquí en Bolivia. Para encontrar el origen de la urbanización y de la civilización en este país hay que remontarse a 3.500 años atrás, justo cuando los miembros de la tribu Aymar construyeron la ciudad de Tiwanaku, al oeste de Bolivia. Esta ciudad se convirtió en la sede del gobierno de una civilización que dominó durante 2.500 años una amplia zona situada al oeste de América Latina. Abarcaba desde Perú hasta Chile, tal como lo conocemos hoy en día. Evo Morales es un descendiente de la tribu Aymar. Se puede decir que él es el primer indígena que ha llegado al cargo de presidente en este país.
Nos encontramos en la Plaza del Monolito, que es el nombre de la estatua que han descubierto aquí. Esta estatua tiene una gran importancia, ya que es un signo de la civilización indígena de Bolivia, antes de la llegada de Cristóbal Colón. La estatua que está aquí viendo es la estatua de Murillo, el primer comandante que consiguió derrotar a los colonizadores, liberar la paz y convertirla en una ciudad independiente. Es un héroe nacional muy conocido en este país y le han puesto su nombre a esta plaza. La gente normalmente viene los domingos aquí para descansar. Normalmente está llena de palomas. Los niños vienen para darle de comer a las palomas y a los niños les gusta mucho esta zona. Disfrutan de esta preciosa plaza. Es una zona muy segura y uno de los símbolos más importantes de la paz.
Durante el siglo XX, Bolivia fue víctima, como muchos otros países de América Latina, de la explotación económica y de la intervención política y militar de los Estados Unidos. El nacionalista Víctor Estensoro llegó a ocupar la presidencia de Bolivia, pero en 1964 hubo un golpe militar perpetrado por la CIA y fue destituido de su cargo. Ernesto Che Guevara, el conocido revolucionario cubano, abandonó su responsabilidad gubernamental después de la Revolución de Cuba y viajó a Bolivia para continuar con la revolución y apoyar al pueblo de Bolivia. Che Guevara fue asesinado en 1967 en una operación liderada por la CIA y su nombre pasó a figurar en la historia al igual que el de Murillo.
El edificio a mis espaldas es el Palacio Presidencial. A este palacio lo llaman el Palacio Quemado, porque a lo largo de la historia de Bolivia lo han quemado varias veces.
La primera vez que vino Edgardo como predicador del Islam a Bolivia, no había ningún boliviano musulmán y chií en este país.
En algunos de los países a los que he viajado me he encontrado con que había un solo musulmán chiita. E incluso ninguno, como fue el caso de Bolivia. Tan solo había un boliviano que se había convertido al Islam. Se había marchado a estudiar teología Arabia Saudita y había vuelto más tarde a Bolivia. Es una persona justa, moderada y muy tolerante respecto a otras creencias. Él me invitó y me pidió que le ayudase a conocer mejor la historia de Karbalá. Quería que le explicase cómo el imam Hussein se convirtió en mártir. Allí mismo empecé a contarle lo que ocurrió en Karbalá y cómo el nieto del profeta Muhammad luchó contra los opresores y se convirtió en mártir en el camino de la justicia. A mitad de la historia empezó a llorar. Estaba muy afectado. Después yo regresé a Irán y le envié una serie de libros. También manteníamos contacto a través de correo electrónico. Aproximadamente unos 6 meses después de esto, un grupo de 20 jóvenes me escribieron un mensaje de correo y me avisaron de que se habían convertido al Islam chiita.
Hoy en día, con la ayuda y el esfuerzo de Edgardo, la población de los musulmanes en Bolivia ha aumentado y ahora cuentan con un centro islámico llamado Ahlul Bayt. Este centro se encuentra en una de las plazas principales de La Paz y es el lugar en el cual los bolivianos pueden conocer la verdad del Islam y del chiismo.
Ahora vamos a entrar al Centro Islámico de La Paz. Este centro lo inauguramos hace 4 años y es considerado como uno de los centros religiosos más importantes de la ciudad.
Salamu alaikum.
El señor Yusuf es el director de nuestro centro islámico y ella es su esposa. Los dos son bolivianos, se han convertido al Islam y colaboran mucho con el centro. Estos amigos han estudiado en la ciudad de Qom, en Irán, y ahora, como es verano, han vuelto para continuar aquí con sus actividades religiosas. Después del verano volverán de nuevo a Qom para continuar con sus estudios. Vamos arriba, a la primer planta, que es en donde está el despacho del centro.
Injo, Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bayt.
Aquí está el nombre del centro, Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bayt.
Bolivia.
Esta es una de las salas de nuestro centro. Normalmente la usamos como sala de rezo. Aquí celebramos la oración en congregación. Leemos el Corán y realizamos las diferentes oraciones islámicas. También contamos con la colaboración de un clérigo iraní que da clases sobre el Islam. Aunque ahora por ser verano se encuentra en Irán, pero después de las vacaciones regresará. Durante estos 3 meses, Yusuf y su esposa se encargan de las tareas del centro. Ellos también son nuestros hermanos y hermanas en la religión. Se han hecho musulmanes y acuden a este centro. Todos son de Bolivia y antes de convertirse al Islam o eran cristianos o no tenían ninguna religión. Este centro ha ayudado mucho a estos jóvenes a conocer el Islam. Esta zona es una zona de oficinas y de diversos edificios gubernamentales. Cerca de aquí hay varias universidades y edificios de gobierno. Este centro lo inauguramos prácticamente en 5 días, debido a que yo había hecho un viaje muy corto a Bolivia y apenas teníamos tiempo. En el primer día encontramos el edificio. En el segundo día firmamos el contrato de arrendamiento. En el tercer día compramos los muebles, las sillas, el televisor y el resto del material que se necesitaba para el centro. En el cuarto día empezamos con la publicidad sobre la inauguración del centro en los medios de comunicación, como la radio y la televisión. Y finalmente, en el quinto día, celebramos la inauguración del centro.
Alhamdulillah, ma musulman hastim dar bolivi. Qablan hedikam hedikam budim. Alam musulmanan shia bishtar hast. Alam ma hamrahi hamzara hamrahi dokhtaram dar qom dars mikhonam.
Yek shanbe ha ma'mulan. Normalmente los domingos celebran una exposición en la calle principal de la ciudad y nuestros amigos del centro islámico también tienen un puesto aquí. Venden libros y presentan las actividades del centro.
Este es el stand que está ubicado en el pleno centro de la ciudad. La actividad principal que tiene la Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bayt Bolivia es el de difundir los textos que se producen tanto en nuestra organización como de las organizaciones internacionales islámicas. Podrán apreciar, tenemos ahí textos islámicos, tenemos un periódico mensual que recientemente hemos fundado, tenemos la visita de personas, personalidades que siempre vienen por algún dato que respecta a este sistema de vida que es denominado Islam.
Hay que trabajar, aportar a la sociedad. acaban de hacer 2 años ya, es nuestro segundo año consecutivo que estamos participando acá, difundiendo no simplemente textos, sino también difundiendo material informativo, por ejemplo, DVDs, películas, que es bien recibida por la gente, por la comunidad que siempre viene y se interesa por este tipo de material de primera fuente, no, no de fuente secundaria. Nosotros tenemos los textos, los adquirimos, los editamos y los publicamos, y bueno, siempre se nos da a precios sumamente económicos, porque la idea de esto es difundir más que comerciar sus
textos. Hope, bueno, ella es la señora Zdenka. ¿Prefiere hablar en persa o en español?
Boche.
Helika.
Hope, español y begit.
Soy
Zdenka
Fatima Masuma. Me convertí al Islam conociendo a mi esposo hace ya, son 5 años de la conversión al Islam, y tengo que continuar mis estudios, inshallah, continuar la teología islámica, estoy aprendiendo persa, y gracias también a Sheikh Shuhail, que está aquí junto a nosotros, quien tuvo la oportunidad, también él me convirtió, alhamdulillah, también nos casamos, gracias a él, el Sheikh, y también por esto, ¿no? Por fundar, le damos gracias a Dios porque el Islam aquí en Bolivia se está conociendo, el Islam Shia. Queremos hacer muchos trabajos y ese es nuestro objetivo, dar a conocer el verdadero Islam, que los medios de comunicación no tergiversen esa información y muestren lo que es el verdadero Islam. Y CNN, CBS, The New York Times no muestren una información tan mala, y es una propaganda que se está haciendo en contra del Islam, y más bien en Latinoamérica lo que estamos haciendo es mostrar de manos de los musulmanes este Islam que así está creciendo.
I'm Hadija, I'm Islamian of 1 month and a family Muslim. And I'm student, I'm lawyer, and I'm student too in touristic administration. Inshallah, student Islam and the future. Crecí con una mentalidad ascendente, en el sentido de superar, hasta lo mejor se puede superar.
Mi nombre completo es Sergio Grover Dueñas, mi nombre musulmán es Musa. Robert Musa, como me conocen en la comunidad. Bueno, vengo ejerciendo el cargo de director, una vez que nuestro presidente está estudiando en Irán.
Aquellos que únicamente se preocuparon por el amor y establecieron toda su cultura en el amor. Entonces, ellos que la base de su ideología es el amor, cuando se encuentran con el opresor no saben qué hacer.
8 años enseñando lo que es el Islam a la comunidad, más que todo paceña, luego la comunidad boliviana. Al principio era una pena ver que el mismo nombre de Islam no era conocido, ¿no?, por las personas. Ahora nos es muy grato ver por las calles y conocer más que todo a las mujeres, porque como son un símbolo de lo que es el Islam, ellas muestran el Islam pero de paz. Y hemos empezado así la comunidad a difundir lo que es el Islam, y gracias a Dios somos muy aceptados por la comunidad, la comunidad paseña, más que todo la alcaldía y también parte del gobierno.
El problema que tenemos es que él lleva puesta una camiseta de la selección brasileña en lugar de llevar una de la selección argentina.
Es que eres un gran problema el hecho de que te vistas de brasilero. A vos no te voy a hacer el reportaje, correte.
Como aquí existe una gran rivalidad entre los aficionados de Argentina y los de Brasil, estoy bromeando con él. Le estoy diciendo que me está insultando a mí, que soy argentino, al llevar una camiseta de Brasil.
Mi
nombre es Noro Lama Mahmoud Roberto Vera. Soy estudiante de Derecho, tengo 25 años. Bueno, prácticamente egresado ya de la carrera de Derecho. Abracé el Islam hace 4 años. Y bueno, estamos tratando de acá, desde más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, dar el ejemplo como de esta forma de vida, con exposiciones, seminarios, simplemente siendo uno mismo con humildad, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, tratando de dar a conocer de que el musulmán es una persona tranquila, que día a día conoce más y que día a día va conviviendo con la sociedad, ¿no? Conviviendo con la sociedad, ¿no? Eso, por esa parte. Y esperamos seguir trabajando mediante, como ya le decía, como conduciendo ahora, por ejemplo, el programa de radio con el periódico La Triantura y otra clase de actividades más que queremos hacer.
Bueno, muchas gracias. Lee Corán, sos psicólogo. Lee Corán, sos filósofo. Lee Corán, sos teólogo. Lee Corán, administrador. Corán, Karim. Generoso. Te da.
Los musulmanes de Bolivia, debido al gran interés y entusiasmo que tienen por conocer mejor el Islam, así como por dar a conocer esta religión a los demás, se esfuerzan en este camino de todas las maneras que pueden. Ya sea montando una carpa en el centro de la ciudad y vendiendo libros sobre el Islam, o bien a través de un programa semanal de radio.
Les habla Napoleón Gómez. Radio Pasión Boliviana está nuevamente de aniversario.
Como enjoyar. Aquí nos encontramos en la emisora de Radio Pasión, en Bolivia, una emisora boliviana independiente en la cual nuestros amigos del Centro Islámico tienen un programa todos los domingos para dar a conocer el Islam. Nos encontramos con Musa y Nurullah, y también con Yusuf, que nos ayuda durante el verano. Todos se dedican a la predicación del Islam y a responder a las dudas que surgen en los oyentes. Es un programa muy útil y valioso en el que se lee el Corán y los diferentes rezos islámicos.
Tengan muy buenas tardes, este es su programa Al Islam en este 11 de agosto. Bueno, mandar un cordial saludo a toda la gente que nos está sintonizando por 107.3 Radio Pasión Boliviana, y vamos a iniciar también con el hermano Musa. Hermano Musa, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Muy buenas tardes, mi querido público oyente, mi querido público paseño.
Estamos felices, queridos hermanos, porque tenemos el día de hoy la visita de un teólogo que, bueno, ha llegado a nuestra comunidad para un poco capacitarnos y también un poco sacar de dudas a la población respecto de algunos temas.
Muy buenas tardes. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este bello programa, ya que todo ser humano de alguna manera busca vivir en una sociedad sana. Y como el Islam, al igual que las demás religiones monoteístas, justamente han sido reveladas para sanar las sociedades enfermas, para otorgar de alguna manera las soluciones a los problemas de los hombres a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social. Entonces el Islam y los musulmanes colaboran de alguna manera en esta proyección social. Podríamos decir, habla de una perfección, un perfeccionamiento multidimensional. Temas como, por ejemplo, el luchar en contra de la opresión. Hoy en día, si hacemos una comparación, por ejemplo, en países como Afganistán, en la época de los talibanes, en donde la mujer no tenía derecho a la educación, hoy en día tenemos el 70% del alumnado de la sociedad islámica de la República Islámica de Irán que son mujeres. Hoy tenemos un desarrollo científico a nivel medicina que es casi un modelo para la zona. Se ha convertido la República Islámica de Irán, en este caso, una potencia científica. El desarrollo científico que tiene hoy en día la sociedad islámica en Irán, que vean que el Islam también puede ser un motor para el levantamiento de los pueblos en contra de los opresores y que puede ser un modelo para gobernar una nación y poder transportarla hacia un estado de perfección mayor.
Espero de corazón que Dios bendiga a estos hermanos por el gran esfuerzo que están haciendo con los pocos recursos de los que disponen. Ellos llevan a cabo sus actividades tanto en el Centro Islámico como en las universidades, organizan charlas y hacen programas como este en la radio.
Juan Carlos, compañeros de trabajo, que tengan muy buenas noches.